Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 17 de mayo, viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en estos últimos días de Pascua, antes de celebrar en la fiesta de Pentecostés, leemos el capítulo 25, versículos 13 al 21. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin cariarlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo». Palabra de Dios. Ya el día de ayer veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles justamente lo que refiere Festo, que es el comandante de esta zona del Imperio Romano, es decir, de toda esta zona de Jerusalén, de toda Tierra Santa, sobre lo que sucedía con Pablo. Cómo fue efectivamente, encarcelado, fue puesto preso, y se le pidió que fuera condenado. ¿Quiénes pidieron que Pablo fuera condenado? Los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Y entonces le refiere a la autoridad. ¿Por qué? Porque llega el rey Agripa y Berenice a Cesarea a visitar a Festo. Es decir, ¿dónde está Pablo preso en este momento? En Cesarea. Cesarea de Filipo, que es un lugar reconocido en las Escrituras, porque es el lugar donde se produce la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré, sobre esta piedra levantaré mi iglesia. En ese lugar es donde lo tienen preso a Pablo. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de esta referencia? ¿Cómo efectivamente se lo han entregado y cómo la autoridad del comandante hace lo que se debe hacer? Es decir, cariarlo con los acusadores para que pueda defenderse de las acusaciones. Sin perder tiempo, dice que se sentó en el tribunal y mandó que comparecieran los que lo acusaban. Y presentaron contra él no ninguna prueba de delitos, sino, como explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Y aquí la referencia tan importante que nos está dando el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre lo que está sucediendo con Pablo. ¿Por qué digo tan importante? Porque fíjate bien, en primer lugar, se nos muestra cómo ese imperio romano tenía cosas buenísimas que en otros estados no sucedía y que nosotros hemos asimilado dentro de nuestra jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de que es algo normal, de que una persona que sea acusada tiene que presentarse las pruebas y tiene que tener la posibilidad de defenderse. Bueno, esto no es un sistema que se haya desarrollado en todas partes. Es la jurisprudencia romana. Y esto nos lleva a pensar justamente por qué. ¿Por qué el tiempo preciso de la venida del Señor, el tiempo elegido por Dios para la venida del Señor, fue justamente cuando se había desarrollado un imperio que uno podrá decir, no, pero tenía tantas cosas malas y negativas? Sí, posiblemente. Pero también tenía cosas muy buenas, como esto. Un sistema que ha influido en toda la jurisprudencia occidental, que está basada justamente en ese derecho romano. Cuando ese imperio se va a cristianizar, se va a convertir al cristianismo, entonces, claro, se van a fusionar estas dos cosas. Se va a fusionar esa bondad que tenía el Imperio Romano en cuanto al desarrollo judicial con la verdadera fe, la fe que conduce a la salvación. Y por tanto se va a producir algo buenísimo. No podemos decir que toda la cultura romana era buena. No, estaban impregnados de mucha pecaminosidad. Estaban impregnados de muchas cosas malas, pero resulta que esto era bueno. Primera idea fundamental. Segundo, ¿de qué se trata la discusión? Acerca de su religión. Por tanto, no se trata de un tema legal. Y esto también va a ser importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el cristianismo, ¿cómo se fundamenta en la libertad? ¿Dónde se puede desarrollar? Se puede desarrollar ahí donde hay libertad, donde hay libertad religiosa. Esa libertad que lamentablemente hoy es tan duramente atacada, a pesar de que decimos que vivimos en estados que respetan la libertad. ¿Por qué? Porque se confunde el tema de un estado laico con un estado que tiene que luchar y quitar todo elemento religioso. Y lamentablemente hay muchas, muchas personas que tienen esta profunda confusión. ¡Ay, el Estado es laico, el Estado es laico! Estado laico no significa otra cosa que hay libertad. Pero las acciones que vemos en muchos lugares no apuntan a esa libertad. Todo el contrario. Todo el contrario, apuntan a destruir justamente esa libertad religiosa. Y por eso, por ejemplo, es tan difícil en muchos lugares conseguir permisos del Estado para realizar una acción tan común para la fe como una procesión. No, es que no se puede porque el Estado es laico. Hermano mío, cuando tú tienes una población que cree y es ferviente y es religiosa, lo que hay que permitirle es vivir su fe dentro de las normas y dentro de todo lo que haya que hacer. Pero hay esa lucha. Fíjate entonces qué importante ver cómo esa libertad del Estado para decir, bueno, pero están acusándolo de cosas religiosas que el Estado no tiene nada que hacer. Y tercer punto importantísimo, dice... discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, pero que Pablo asegura que está vivo. Es decir, se da la certeza de que este Jesús, sí, es un personaje que ha existido, que ya murió, pero que Pablo dice que está vivo. Y entonces se convierte en un testimonio histórico sobre la muerte del Señor, sobre que verdaderamente ha ocurrido. Porque muchas personas lamentablemente hoy en día ponen en duda la historia. ponen en duda la verdad histórica. Hay muchas personas que hoy en día dicen, ah, es que nosotros no podemos saber lo que ocurrió. Claro que podemos saber lo que ocurrió, por supuesto que podemos saberlo, porque hay toda una gran cantidad de fuentes históricas. ¿Qué ocurre entonces? No sabiendo qué determinación tomar, dice Festo, le pregunté a Pablo si quería ir a ser juzgado en Jerusalén, pero él pidió ser juzgado por el César. ¿Qué significa esto? San Pablo era un ciudadano romano. Es un judío, sí, es un judío, es decir, su ascendencia es judía, es hijo de Abraham. Por tanto, pertenece al pueblo judío. Pero resulta que tiene los derechos de un ciudadano romano, tal y como ocurre hoy en día cuando hablamos de esa ciudadanía. Y esa ciudadanía tenía una serie de derechos, derechos que puede pedir el ciudadano, reconocidos por la autoridad. Uno de esos derechos era que un ciudadano romano podía exigir no ser juzgado por ningún otro juez que no fuera César, es decir, el emperador. Y esto es lo que había pedido Pablo. ¿Por qué Pablo pide esto? Sabiendo que era un recurso que nadie quería pedir, sino en situaciones sumamente extremas. ¿Por qué? Porque representaba estar en prisión posiblemente mucho tiempo hasta que César decidiera recibirlo o pudiera recibirlo. Pero sin embargo, significaba que tenía que ser llevado hasta César. Y por tanto, de esta manera Pablo se asegura que lo lleven a Roma. El Señor le ha dicho a Pablo, lo hemos leído ayer, cómo ha dado buen testimonio y ahora tendrá que dar buen testimonio de él también en Roma. De este modo, San Pablo, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha asegurado el viaje a Roma. Se ha puesto la soga al cuello, podríamos decir. Sí, claro. Pero de esta manera se ha asegurado poder llegar a Roma y cumplir con la misión que el Señor le ha dado. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez él le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez él le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Estamos leyendo prácticamente el final del Evangelio de San Juan, esa última aparición del Señor que relata el Evangelio de San Juan. Esta aparición del Señor, estamos hablando de aparición porque estamos hablando después de la resurrección. Por eso hemos saltado hoy día al capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el último capítulo. La última aparición de Jesús, nos dice San Juan, ocurrió cuando Pedro estaba en Galilea junto a los otros apóstoles y dijo: voy a pescar, y dijeron: nosotros vamos contigo. Y no pudieron pescar absolutamente nada en toda la noche. Cuando se acercaban de vuelta a la costa, se les presenta Jesús, pero no lo reconocen. Y entonces les dice: echen las redes, y sacaron muchísimos pescados, 156 pescados salieron. Los llevó Pedro arrastrando la red. Hay toda una simbología de la iglesia, la barca, que no funciona si no está Jesús con ellos y si no siguen las indicaciones de Jesús y cómo esa red no se rompe. Pero después de que se sientan a comer con Jesús y ya saben que es Jesús, viene esta pregunta triple de Jesús a Pedro. ¿Por qué le pregunta tres veces Jesús a Pedro lo mismo? Bueno, porque tres veces lo ha negado Pedro al Señor. Y entonces, de alguna manera, es en primer lugar el modo en que tiene que resarcir lo que ha hecho. Esto nos habla muchísimo de cómo nosotros efectivamente somos perdonados. Pedro había sido perdonado. Nos dice el Evangelio que después de haber negado al Señor, Pedro se fue y lloró amargamente, arrepentido por esa negación que ha hecho al Señor. Pero ahora tiene que resarcir. Y esto nos habla efectivamente de cómo nosotros tenemos que pagar por nuestras deudas. Nuestros pecados se perdonan cuando los confesamos, cuando pedimos perdón al Señor, pero tenemos una pena que saldar y por eso en esta vida nos preocupamos de saldarla. A través de nuestras buenas obras, a través del ofrecimiento de nuestros sufrimientos y también buscando esos sacrificios y esas mortificaciones que realizamos por las penas de nuestros pecados. Ahora, internándonos ya más en la pregunta que le hace Jesús a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué ese más que estos? Porque Pedro es la piedra, porque Pedro ha sido elegido por el Señor. Y entonces se vuelve esa confirmación de que Pedro tiene que estar a la cabeza. Y estar a la cabeza, ¿qué significa? Significa amar más al Señor. Por eso, la responsabilidad de toda cabeza tiene que ser esa. La cabeza de la iglesia, el Papa. ¿Y qué tiene que hacer el Papa? En primer lugar, amar más al Señor. La cabeza de la iglesia local, el obispo. ¿Y qué tiene que hacer? Lo mismo. La cabeza de la parroquia, el párroco, también tiene la misma obligación. Y así vamos pasando por todas aquellas situaciones dentro de la iglesia donde se es cabeza. La cabeza de la familia también. El esposo, la esposa, tienen que amar más a Jesús. Tienen que amar más de aquellos que, de los cuales son cabeza. Siempre es esta la misión. Tú sabes que te quiero. Primera respuesta del Señor, apacienta mis corderos. ¿Qué significa apacentar? Mantener en la paz. Pero la primera expresión que utiliza es corderos. Es decir, no habla de ovejas, sino de los corderos. Mientras que las dos respuestas siguientes va a hablar de ovejas. La segunda vez que le pregunta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Pastorea. Apacienta, da paz, crea ese ambiente de paz entre quienes, entre los doce y por tanto en el colegio apostólico. ¿Cuál es la misión de Pedro? Pacificar a la iglesia para que trabaje junta. Segundo, pastorear, ahora es a todas las ovejas. ¿Qué significa pastorear? Significa indicarles el camino para llegar al alimento, el camino seguro para llegar al alimento. ¡Qué bonita expresión! Y la tercera vez que le pregunta, Pedro se entristece y le dice, Señor, si tú lo sabes todo, ¿para qué me estás preguntando? Si lo sabes, sabes que te quiero, sabes que es verdad. Es decir, Pedro no está engañando y sabe que es imposible engañar al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? De nuevo, apacienta mis ovejas. Entonces, la primera expresión referida a apacentar a los corderos. y las siguientes que son: pastorea mis ovejas y apacienta, pacifica primero a la cabeza de la iglesia, es decir, a la jerarquía. Pastorea a todas las ovejas, guíalas por el camino verdadero, el camino seguro que lleva al alimento. Y en tercer lugar, apaciéntalas, es decir, dales paz. Y termina el Evangelio diciéndole Jesús a Pedro: de verdad te aseguro que cuando eras joven, tú y hacías las cosas, pero cuando seas viejo extenderás los brazos. Y todo esto se lo dice para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Aquí es donde se une lo que hemos leído en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo se ha asegurado ser llevado a Roma y ahí va a ser martirizado. El mismo día va a ocurrir lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Por eso nosotros tenemos esa tradición de celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo, porque la tradición nos dice que fueron martirizados el mismo día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz fin de semana para todos.